El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Pienso, luego decido. Un espacio para entender qué está en juego en las próximas elecciones. Los temas cruciales y las diferentes opciones vistas en profundidad. Pienso, luego decido. Conduce Marcelo Levkov.
Buenas tardes. Esta es la primera emisión, el primer programa, de una propuesta del Departamento de Prensa de la Radio Universidad de Chile con miras a las importantes decisiones que se van a tomar en este país en el mes de noviembre, pero probablemente más allá. La idea es pensar en la sociedad, en el ciudadano. La idea es repensar la participación, el sistema político. La idea es tratar de conversar con ustedes y de informarlos y de generar debate acerca de lo que de verdad está en juego de aquí a noviembre. Teniendo en cuenta que el sistema democrático en Chile y el sistema político en Chile está atravesando momentos de tensión. Teniendo en cuenta que el interés de los ciudadanos respecto de ese sistema está en problemas, que la participación en el sistema político y sobre todo a través del sistema democrático ha venido decreciendo, que hay un diagnóstico de falta de interés y que por otro lado hay una gran crisis de confianza en los actores de ese sistema. Nos hacemos preguntas al respecto. Pensamos que la democracia es lo menos peor y que allí donde no se dio o donde no se está dando, sin referencia específica, pero usted sabe de lo que estoy hablando, la cosa es peor. Por ende, mientras no haya solución alternativa, mientras no haya otro proceso que nos embarque en toma de decisiones, que nos cuide, que nos haga crecer, en el que podamos habitar y hacerlo mejor, la democracia es la herramienta. Pero la pensamos como un sistema que tiene que evolucionar. La pensamos como un sistema que tiene que adaptarse a lo que ocurre, a lo que todo el mundo siente, a la cultura, a los intereses, a las necesidades, pero mucho más profundamente que eso, a los valores, a las esencias, primero de nosotros que habitamos este país en Chile, pero también de la evolución de todo el resto del mundo. Lo que vamos a hacer en este programa a partir de este lunes es tratar de aportarle información en la forma de descripciones lo más profunda posibles dentro del tiempo que tenemos acerca de los temas relevantes de la próxima elección. Especies de diagnósticos digeribles. Y después vamos a conversar acerca de las diferentes opciones que hay en juego en la próxima elección. Queremos que usted tenga la oportunidad de pensar acerca de, por ejemplo, el tema de las pensiones, acerca de, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, acerca de, por ejemplo, el tema del mismo sistema democrático, del binominal, y de otros tantos temas que no son indiferentes, que son importantes para usted en su vida cotidiana, pero también queremos que vaya un poquito más allá y piense el país en forma global. Se nos ha acostumbrado a que exista una élite política, ya sea política o técnica, que son los que saben, que son los que miran el país como un todo y que definen cosas de estrategia general que al final terminan impactándolo a usted en su vida cotidiana. Pero sobre los que usted no conversa, sobre los que usted no tiene una imagen, no tiene conocimientos, usted no toma decisiones sobre eso. Alguien dijo alguna vez, vamos a hacer lo que le interesa a la gente. E hizo un diagnóstico muy personal, muy en un metro cuadrado, de que lo que le interesa a la gente es lo que le pega al bolsillo, o al barrio, a su vida, muy individual, muy personal. de experiencias pasadas, de sociedades que hemos habitado, incluso aquí en Chile, pero también en el mundo, sabemos que un electorado informado, que personas que tienen interés por el país como un conjunto, personas que tratan de entender cómo se toman las decisiones en el mundo de la política y cuáles son las verdaderas opciones que hay en este o en aquel tema para el país, son personas que no tragan eslóganes, son personas que no aceptan inmovilismos, son personas que son capaces de tomar decisiones y después pedirle a sus representantes que esas decisiones estén representadas y que además siguen a sus representantes para ver si efectivamente hacen lo que el electorado pide. Por ende, este programa le va a plantear a usted, de aquí a las elecciones, de que usted va a ser el gobernante. Y le vamos a pedir que piense en términos estratégicos. Vamos a desmentir aquello de que el ciudadano chileno no puede pensar, que no le importa pensar, que hay solo una clase de personas que pueden pensar el país y el resto hay que tratar de convencerlo. No. Vamos a hacer la apuesta de que usted sí puede pensar en términos estratégicos y definir cuán cerca está de esta propuesta para el desarrollo minero chileno o esta otra. De esta propuesta para el tema de las aguas o esta otra. Usted tome decisiones estratégicas. Nosotros le vamos a tratar de dar elementos. Y quizá llegue a noviembre decidiendo que vota por tal persona, por una serie de temas que le importan y porque esa persona lo representa mejor que otras en esos temas. No va a haber representante perfecto. No va a haber persona que piense como usted en el Parlamento o en la presidencia. Pero la apuesta es a que se parezca lo más posible a al menos uno de los caminos que usted tomaría. Y que no se fije solo si esa persona es simpática o no, que es lo que nos quieren mostrar. Que no se fije solo en la historia vital de esa persona, que es lo que nos están tratando de construir y destruir permanentemente, sino que piense que esa persona representa un grupo y que ese grupo tiene ideas y esas ideas se concretan en la realidad en términos estratégicos. Queremos que vea esas estrategias, que las trate de entender, que vea que para este problema o para el otro no da lo mismo. Nosotros no tenemos opción. La opción la va a tomar usted. Y para empezar este ciclo, nos sentimos acompañados, impulsados y motivados porque hemos traído a colegas. Hemos traído, para inaugurar este proceso, a una fundación que de alguna manera nos antecedió, pero también nos inspiró. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí, la verdad.
Pablo, ¿qué fundación es esa la que menciono?
Es la Fundación Ciudadano Inteligente.
Ajá.
Justo, una fundación que de pronto cumplió o está por cumplir 8 años. Y la verdad es que ha sido un viaje bien interesante. Yo no estuve desde la creación de la organización, pero estoy muy cercano a los elementos que le dieron origen. Y la verdad es que ha sido un ejercicio bien entretenido y bien cambiante, como mencionabas, ¿no? Porque la democracia justamente es cambiante, porque la manera en la que ejercemos la ciudadanía es cambiante, porque la manera en la que entendemos el concepto de ciudadanía es cambiante. Y en ese sentido, eso fue un poco el origen que incitó a la creación de esta organización, ¿no? La organización tuvo dos elementos o dos circunstancias que le dieron origen. Y me parece importante mencionarlas, porque creo que mantienen una cierta vigencia. Por un lado, existía esta noción de que la gente estaba participando menos en el debate público. Y en términos de la gente, quizá había una lectura más puntual enfocada a los más jóvenes, ¿no? A un grupo de personas que no estaban encontrando las mejores motivaciones para participar. Y que, sin embargo, ese debate público claramente tenía un impacto en su vida, ¿no? Pero que no estaban participando por un conjunto de razones que ahorita puedo mencionar. Y por otra parte, que ese mismo público estaba interactuando cada vez con mayor dinamismo utilizando la tecnología, ¿no?, para esa interacción. Una interacción que tenía que ver con chatear con tus amigos, pero que también tenía que ver con comentar en Twitter cómo, no sé, el partido de fútbol o la serie del momento, ¿no?, o postear en Facebook tu opinión sobre algún servicio al que habías ido o alguna experiencia en el tráfico del día. Y entonces dijimos, ¿qué pasa si tomamos como desafío estos dos elementos? Por un lado, esta falta de participación en el debate público como tal, y entendiendo que quizá ese debate estaba careciendo de los mecanismos para ser llamativo, ¿no? Y en términos de esa carencia me refiero no solamente a los espacios de participación, sino al lenguaje de la participación, a los actores de la participación y a la manera en la que se planteaban los temas y plantean los temas de la participación. Y decimos, y utilicemos esta tecnología, y utilicemos Twitter, y utilicemos Facebook, pero también utilicemos herramientas, plataformas digitales, aplicaciones, etcétera. Y a ver cómo nos va, ¿no? Y la verdad es que ha sido un trayecto y una aventura de 8 años, justamente en esa exploración. Una exploración que justamente es como tomar el machete y salir al monte, ¿no? Porque no sabemos exactamente cuál es el camino más correcto, ¿no? Porque hay algunas organizaciones que están también trabajando estos temas que van un poquito más avanzadas, un poquito más retrasadas, pero en términos de cómo abrir la democracia, la verdad es que todos estamos descubriéndolo, ¿no?, y encontrándonos con desafíos magníficos y maravillosos y gigantescos, ¿no? Y encontramos desafíos en las democracias más jóvenes, ¿no?, que llevarán 30 años o 15, y democracias que llevan 200, ¿no? Entonces estamos parados en una circunstancia bastante entretenida, ¿no?, por decirlo menos. Y esa es la circunstancia en la que se crea Ciudadano Inteligente y en la que ha venido operando los últimos 8 años, mucho en el contexto chileno. Se concibe como una organización latinoamericana basada en Santiago de Chile, ¿no?, y donde iba a tener sus mayores exploraciones en Chile. Sin embargo, hemos trabajado en más de 10 países, formamos parte de diferentes redes en materia legislativa, en materia de apertura de datos, en materia de gobierno abierto, en otras regiones y entornos de América y globales, ¿no? Entonces, es una organización a veces que muy, muy entretenida, muy desafiante, y que cuando creemos que la cosa se medio estabiliza y que tenemos alguna respuesta, ¡pum!, surgen justamente nuevas preguntas y nuevos desafíos.
Quien habla es Pablo Collado. Él es sociólogo, nacido en México, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, que vive en Chile hace 3 años, porque fue convocado a dirigir esta organización. Y se mudó a nuestro país. Y la Fundación Ciudadano Inteligente es algo que usted va a poder encontrar en Internet. Y si lo busca la gente, ¿qué es lo que va a encontrar?
Tratamos de tener diferentes aproximaciones de lo que hacemos, ¿no? Si uno entra a ciudadanointeligente.org, es una plataforma un poco introductoria que a la vez es un catálogo de los proyectos, ¿no? Y ahí hay un link, digamos, desde para encontrar quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras actas constitutivas, la transparencia financiera de la organización. O sea, tenemos toda esa información, pero además tiene este catálogo. Y en el catálogo tenemos una variedad de proyectos. Y en esos proyectos tenemos desde proyectos que tienen que ver con los procesos electorales propiamente, que ese creo que fue uno de los primeros proyectos con los que nació la organización, que es el Vota Inteligente, ¿no?
Ajá, ¿y cómo funciona eso?
El proyecto, y justo ha tenido una evolución bastante interesante, ¿no? Uno de los elementos que tenía como origen la organización es: queremos fortalecer la democracia en América Latina reduciendo la desigualdad, ¿no?, e impulsando la tecnología y la participación ciudadana. Y a la hora de pensar en esto de reducir la desigualdad, el componente puntual del que la organización se quería hacer cargo era de la desigualdad de información. Y entendiendo que esa desigualdad genera desigualdad de poder, de acceso, etc. Entonces, uno de los planteamientos que hizo la organización en una elección hace 8 años fue: vamos a darle la información al ciudadano para que pueda votar más informadamente, más inteligentemente. Entonces, lo que hicimos fue tomar toda la información de los candidatos y candidatas, procesarlo y hacérselo muy accesible al ciudadano. que no tuvieran que salir a recabar y a juntar en medios cuál es, qué es lo que opina el candidato X y el candidato Y, sino juntarlo todo, hacerlo, ponerlo bien estructurado y ponérselo al ciudadano para que pudiera aplicarle filtros a esta información. Un filtro, por ejemplo, es qué piensan los candidatos sobre este tema, y entonces ahí te lo desplegaba. Y otro filtro que hicimos, que creo que ha sido uno de los elementos más divertidos, fue crear una especie de test para el ciudadano. Entonces, así como tú compras una revista y te dicen qué tipo de romántico eres, ¿no? Y entonces tú llenas un conjunto de preguntas y al final te dicen, no, eres un romántico empedernido, incurable, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, y aquí lo que hicimos fue hacer la media naranja política. Entonces tú tienes un cuestionario en el que vas llenando la información y al final te decía, según tus respuestas a este cuestionario, el candidato o candidata del que eres más afín es este. Y suerte, ¿no? Y es muy interesante porque al final tú podías ideológicamente ser muy afín a un candidato y sin embargo no votar por él. Mm. Pero bueno, al menos eres consciente de que estás votando en contra de tus principios o de tu ideología. El caso es que esta plataforma Vota Inteligente se creó, la hemos llevado a cabo no solamente en Chile, sino en varios otros países de la región, como un ejercicio de justamente acercar la información al ciudadano para que tome mejores decisiones.
Cuéntame un poco qué resultados tuvo eso. Bueno, la historia de ese proyecto.
La verdad es que ha sido muy interesante. Hemos tenido, por ejemplo, uno de los grandes medidores de esta plataforma, de ver si estábamos haciendo las cosas bien o mal, era, había dos elementos. Uno, la cantidad de clics, obviamente. O sea, la cantidad de visitas y de usuarios que llegaban a la plataforma para consumir la información y luego tomar una decisión. Entonces, era un indicador, ¿no? Y teníamos, la verdad es que buenas cantidades, varios cientos de miles de usuarios, tanto en Chile como en otros países, por ahí más de 1 millón en Argentina, lo cual era bastante importante, alrededor de 500,000 en Chile, en fin, ¿no? O sea, una serie de buenos datos de clics, ¿no? O sea, de gente que se acercaba a la plataforma. Pero también otro elemento y era la cantidad de interacciones, ¿no? Entonces, lo que hacíamos es crear un mecanismo en el que el ciudadano podía entrar y hacerles preguntas directamente a los candidatos.
¿Interacciones? ¿Define interacciones?
Hacerle una pregunta a un candidato, tal cual.
¿Cómo se diferencia el clic? O sea, interacciones más de
claro,
tipo
que es, por ejemplo, claro, yo entro a la plataforma y veo a los diferentes candidatos y veo los programas de los candidatos y ahí directamente yo le puedo hacer una pregunta a un candidato. En ese momento, así, oiga, candidato X, y sobre este plan que usted propone, ¿cuál es su comentario tal? ¿No? Y entonces, un poco lo que nosotros hacíamos era, digamos, integrar toda la información para que en una misma plataforma tú pudieras conocer la información de estos candidatos, las ofertas, y luego interactuar con ellos.
Quiero parar ahí. ¿Cómo consiguen esa información de los candidatos?
La verdad es que es relativamente fácil, ¿no? O sea, creo que cada vez más los mismos candidatos abren estas plataformas, porque ahora todo mundo es muy participativo y todo mundo escucha a la ciudadanía y todo, ¿no? Entonces, en teoría...
O sea, existen sitios web de los candidatos de los que ustedes sacan esta plataforma.
Claro, claro, okay. Claro, claro, ¿no? Y también, por ejemplo, el año pasado tuvimos trato directo con 14,000 candidatos. O sea, un mundo de información.
Ajá. ¿No? En la elección municipal.
Claro.
Entonces, 14,000. Ustedes vendrían a ser como despegar.com de la política, digamos.
O sea...
Está toda la oferta ahí.
Claro. En este caso en particular, para el voto inteligente es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, ahí es un poco lo que tratamos de hacer. Es decir, nosotros no intencionamos el voto, pero integramos toda la información de tal manera que el ciudadano pueda decir.
Hay un tema de orden de cantidad que quería que la gente escuchara, porque a veces estas propuestas son muy minoritarias y no tienen claro impacto. Están hablando de muchos números,
sí,
y de muchos candidatos.
Y de muchos candidatos. Y entonces,
entonces los clics, bueno, un clic es un clic. O sea, la gente entra, mira, se va,
sí,
chao.
Exactamente.
Ustedes quisieron hacer algo más.
Y entonces, el año pasado, justamente entramos como un proceso de deliberación institucional, particularmente en este proyecto, y decir, a ver, estamos lográndolo o no. O sea, logrando realmente detonar un ejercicio de la ciudadanía diferente. No solamente voy a elegir y en teoría elijo de manera informada, sino realmente soy un ciudadano involucrado en el devenir de mi democracia de país, ¿no? Entonces era como, a ver, si vamos a poner el planteamiento así de grande, pues tratemos de explorar un poquito más. Uh-huh. Y entonces ahí salimos a la calle, tuvimos reuniones con ciudadanos, con grupos de vecinos, con autoridades y demás, un poco para tratar de identificar en qué nivel estaba este interés por participar. Y la verdad es que, bueno, el interés estaba por los suelos, y la verdad es que los datos que han venido saliendo, y el PNUD ha venido mostrando unos datos realmente escalofriantes de la participación electoral en el país.
Entonces, distingamos, ustedes lograron un cierto éxito con su plataforma, uh-huh, en términos de la cantidad de gente que participa en las plataformas. Me interesa hacer ese alto, porque hay muchos éxitos en muchas plataformas. Uh-huh. El mundo de Internet se ha transformado en un mundo muy activo.
Correcto.
Y la gran pregunta que ustedes están haciendo, y se hace mucha gente, es qué impacto tiene eso en la realidad.
Correcto.
Sobre todo pensando en los millennials, ¿no? O sea, los millennials inauguraron el mundo de la participación en Internet, uh-huh, como una expresión de vida. Uh-huh. Después quedamos el resto, que venimos de atrás, uh-huh, y vemos con cierta desconfianza si eso realmente vaya a cambiar algo, o es simplemente un espejo cómodo en el que yo planteo lo que quiero a la gente que es más o menos como yo, uh-huh, ¿no? Entonces, interesante punto, o sea, ahora podemos pasar a algo más concreto, en la realidad, ¿qué impacto puede llegar a tener?
Y ahí es justo donde dijimos, a ver, tratemos de incidir de manera diferente en la elección, ¿no? Mm. ¿Cómo le podemos hacer?
Salgamos de Internet.
Y ahí, justamente, tenía un elemento que tenía que ver con cómo salimos de Internet, por una parte, pero cómo podemos hacer que el trabajo de Internet influya con mayor profundidad en la manera, en el diálogo que se está dando la elección, ¿no? Y en los debates que se están dando alrededor de la elección. Uh-huh. Entonces, ahí un poco lo que hicimos fue tratar de cambiar la lógica de la participación en una elección. La lógica tradicional es, yo soy un ciudadano y me enfrento a un conjunto de estímulos que son las ofertas de los candidatos, las propuestas de los candidatos, los programas de los candidatos. Mi responsabilidad como ciudadano, mi mayor responsabilidad como ciudadano en esta versión es, yo tengo que leer o procesar toda esa información y luego tomar una decisión por la propuesta que me parezca más adecuada. Ese es como el ejercicio tradicional del voto.
¿Lo van a volver a hacer eso?
Lo vamos a
volver a hacer. ¿Está en la plataforma?
Está en la plataforma.
Como mínimo podemos decir a la gente que se puede meter a tu organización.
Correcto.
Y hacer ese jueguito de este candidato se parece a mí.
Así es. La media naranja política
sigue existiendo.
Sigue existiendo. Okay. Entonces seguimos brindando una plataforma que ofrece esa información. Además, también vamos a reconocer que también, de pronto el año pasado, para las elecciones municipales, había 8 plataformas que ofrecían información. Uh-huh. Y una de ellas, por ejemplo, la del Consejo para la Transparencia, ¿no? Esta entidad pública que promueve la transparencia. Y que debemos decir que hubo más candidatos.
¿Qué?
O sea que en nuestra plataforma hubo más candidatos que en la suya, ¿no? Uh-huh. También requerían diferentes tipos de información. Pero bueno, en la nuestra tuvimos una buena cantidad. Uh-huh. Entonces decimos ya. Tenemos esa lógica inicial o básica del proceso electoral. Pero dijimos, cambiemos la lógica de este proceso. ¿Qué pasa si ahora el ciudadano toma otro rol y el candidato también? Y entonces lo que vamos a hacer ahora, y que empezamos haciendo el año pasado, es ya no vamos a hacer esta dinámica de que el candidato propone y el ciudadano decide, sino que vamos a cambiar los roles y vamos a decirle al ciudadano, a ver, ciudadano, vecino de Quilicura o de la Punta del Cerro, arma tú solo o con tus vecinos o con tus compañeros de trabajo o con quien tú quieras, arma la propuesta que te parece prioritaria para este momento en tu comuna, ¿no? Y preséntasela a los candidatos. Nosotros te ayudamos en ese proceso, tanto para armar la propuesta como para hacérselas llegar. Y luego esta propuesta se le va a poner enfrente a todos los candidatos y ellos van a decidir si la adoptan, si la acogen para sus programas o no. Y entonces tú, ciudadano o ciudadana, vas a poder tomar una decisión no solamente por cuál es el candidato que trae mejores propuestas, sino cuál es el candidato que mejor o que más capacidad tiene para responder a las necesidades e inquietudes que nosotros le estamos planteando. Entonces es cambiar la dinámica del ciudadano, no solamente como un sujeto pasivo que responde a las propuestas de la clase política, sino un sujeto activo que dice, yo tengo propuestas, yo sé identificar los problemas, pero también sé ordenarlos y plantearlos como una propuesta que además tiene sentido y que además responde a las atribuciones que el candidato en teoría tiene. Yo le voy a pedir al alcalde lo que es propio de un alcalde, y le voy a pedir a un diputado lo que es propio de un diputado, y le voy a pedir a un presidente lo que es propio de un presidente. Lo hicimos el año pasado, recibimos más de 3,000 propuestas ciudadanas, se las pusimos a los candidatos y hubo más de 2,000 compromisos de candidatos que dijeron, si yo gano, adopto esta propuesta.
¿Cómo desde funciona la mecánica? Contame, porque lo hicimos, pero esto tiene un trabajo, claro, digamos, intermedio. ¿Cómo es? ¿Se reúnen con la gente?
Claro, nosotros, en el entendido de que somos una organización de 20 personas, que no tenemos capacidad para llegar a los confines más lejanos del país, que además son muy lejanos, hemos establecido alianzas con diferentes organizaciones que hacen trabajo de base, que hacen trabajo territorial, ¿no? Y entonces nosotros hacemos ese vínculo y le decimos a la gente de Servicio País, oye, tú tienes profesionales en prácticamente todas las regiones del país y en las comunas más apartadas. Lleva esta metodología que nosotros diseñamos para educar, o digamos, para educar a las personas respecto a qué es lo que está en juego, ¿no? Porque una persona tiene que entender que si le va a pedir algo a un alcalde, pues tiene que entender cuál es el rol del alcalde, ¿no? Entonces, para abrir la discusión y el debate con personas, para que construyan una propuesta y luego lo metan a la plataforma. Entonces, la gente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Servicio País, nos dicen, ya, le entramos. Entonces, nosotros vamos y les damos unos folletos a todos los profesionales de Servicio País y salen allá a los confines del territorio chileno a abrir estas conversaciones con la gente, recoger las propuestas y meterlas a la plataforma. Y lo hicimos igual con Servicio País, que con Fútbol Más, que con Techo para Chile, que con, en fin, un conjunto de organizaciones a lo largo y ancho del país. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos, somos facilitadores de esta participación ciudadana y tratamos de acompañar a lo largo de todo el proceso, desde reunámonos, abramos el debate, pongámosle orden a ese debate, concluyámoslo en una propuesta y pongámoslo a disposición de los candidatos. Y ya que los candidatos hayan respondido si le entran o no, viene el proceso electoral. Ya lo que cada uno decida es su problema. Y después, si el candidato o candidata que acogió los compromisos ganó, vamos a darle seguimiento.
¿Cuánta gente participó en este proceso?
En participación, es que la verdad es que los números, mira, te puedo decir que en la plataforma hubo alrededor de unos 400,000 personas que participaron en la plataforma. Y el número de personas que participaron en los encuentros, porque hubo gente que a lo mejor participó en un encuentro ciudadano promovido por...
Cuando dices la plataforma...
La plataforma digital.
De todas maneras tiene que ver con proponer cosas.
Claro. O sea, no necesariamente, ¿no? En la plataforma podían entrar a solamente ver.
Ah, ok. Pero de propuestas, me interesa. Claro. ¿Cuántas propuestas? ¿Cuánta gente hizo propuestas?
Hubo como alrededor de 3,500 propuestas, las cuales son variadas porque algunas eran entregadas por un ciudadano individual, que decía, yo tengo una propuesta para mi comuna y lo planteaba. O para un grupo de vecinos, ¿no? O una organización de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, hubo Iguales, ¿no? La organización que trabaja por el tema de derechos sexuales y reproductivos y temas de equidad de género. Ellos presentaron una propuesta a todas las comunas del país, ¿no? Entonces también, pues, ellos hicieron propuestas. Entonces tuvimos una variedad de propuestas. Ahora, ¿qué es interesante además? Que la gente podía entrar a la plataforma, entrar a su comuna y ver todas las propuestas que estaban planteadas para esa comuna en particular. Y de pronto decir, oye, esta propuesta de los de Iguales, o esta propuesta de los de Servicio País, o esta propuesta de Juanito Pérez, están buenas. Y ellos les podían dar me gusta o like, ¿no?, a esas propuestas, y cada propuesta podría aumentar su capital social en materia de adherencia. Y es un poco lo que hacía, es presionar a los candidatos que dijeran, oye, esta propuesta la presentó una persona, pero hay 1,000 personas detrás que le están apoyando. Todo esto, un poco la historia, tiene que ver con que en este momento estamos justamente levantando propuestas ciudadanas. La plataforma digital nueva, el proyecto de voto inteligente nuevo, lo lanzamos hace un par de semanas y vamos a todo vapor.
Ese proyecto lo vamos a conversar después de la pausa.
Excelente.
Como con todo buen conversador, el tiempo se hizo muy escaso. Pero creo que los auditores están empezando a entender por qué quisimos invitar para nuestro primer programa, para vencer nuestros problemas de autoestima, para sentirnos acompañados y para también, con nuestro invitado, explicar nuestra propia búsqueda a Fundación Ciudadano Inteligente y particularmente a Pablo, que lo explica todo muy claramente.
Excelente.
Volvemos enseguida y empezamos a hablar de la segunda propuesta de Ciudadano Inteligente para que usted pueda participar mejor.
En La Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Lo mejor de Mico, una selección de humor político de este conocido caricaturista. Pérdida o recuperación del Mapudungún, de la periodista Karina Palma. El mega incendio de Valparaíso, investigación de Valentina Andrade. El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en La Radio que Piensa.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Palmers, una marca internacional que en Chile desde hace 2 décadas se ha consolidado en el desarrollo de productos de ropa interior para mujeres y hombres. Palmers, en las mejores tiendas del país.
Volvemos entonces con este programa nuevo. Nos llamó un auditor indignado porque la voz del señor uruguayo de los jueves está trabajando los lunes en otro horario y no era lo que él esperaba. Disculpe, caballero, quizá no vio alguna de nuestras propagandas en la semana, pero sí, me salté. Yo soy Marcelo Leuco, el mismo, no uruguayo, argentino, en fin. Me salté de los jueves a los lunes, por invitación del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile y de nuestro director de la radio, Juan Pablo Cárdenas, a quien quiero agradecer por esta invitación y por este espacio, y al que vamos a invitar para conversar acerca de los temas importantes de la próxima elección en sucesivas entregas, me salté, digo, para ver si podemos hacer algo. En el espíritu, en la dirección y con el entusiasmo con que el director de la institución que hoy invitamos lo está haciendo. En la primera parte del programa, si usted no lo oyó, tenemos a Pablo Collado. Él es director de Ciudadano Inteligente, una fundación creada hace un tiempo con la motivación de juntar, por un lado, la necesidad de pelear contra este fenómeno de baja participación, baja influencia y, por ende, consecuencias nefastas para la ciudadanía en los sistemas democráticos de Latinoamérica, seguramente inspirados en experiencias en otras partes del mundo, junto con este auge de las tecnologías que facilitaba de alguna manera la participación de importantes masas de personas. Y a partir de eso entonces se crea la fundación y se crean iniciativas. En primer lugar, una plataforma en donde están las secciones de Quiénes Somos. Yo le recomiendo que le eche un vistazo a la sección de Quiénes Somos, porque se van a encontrar con un par de miembros un poco inusuales, pero que parecen ser muy importantes para el equipo.
Muy importantes.
Nos referimos a dos mascotas. Y cada quien ahí cuenta su historia. En Quiénes Somos, cada quien cuenta su historia. Nosotros nos divertimos mucho observando cada uno, viendo cada uno qué cuenta de sí mismo. Muy moderno. Pero por sobre todas las cosas, hay un par de perros que tienen su perfil ahí también y explican quiénes son y qué les gusta.
Así es.
Eso ya es divertido. Pero además van a encontrar todos los proyectos de esta Fundación Ciudadano Inteligente, que tiene sede en Chile, pero que trabaja también para proyectos latinoamericanos. Y toda la primera parte del programa hablamos de un proyecto específico, o una evolución de proyectos específicos que tienen que ver con estimular la participación, donde al principio fue el mismo espíritu de este programa, es decir, información. En el caso de ellos, la información de las propuestas de los candidatos. Nosotros nos vamos a diferenciar un poquitito y lo vamos a hacer pensar a usted como gobernante. Es parecido. Queremos que tome la decisión como si usted tuviera la responsabilidad de dirigir el país. En el caso de ellos, orientado específicamente a elegir a tal persona o tal otra en función de lo que esa misma persona dice que va a hacer y después, por supuesto, ir a cobrarle, ¿no?
Claro.
Sobre el final del proceso nos estaba contando Pablo que querían hacer algo más.
Es que, además, justo lo que mencionabas es exactamente parte de la provocación. Porque nosotros, de hecho, nos pusimos ahí en una calle peatonal ahí en el centro hace un par de semanas y pusimos todo un set, ¿no? Un escenario y unas bandas presidenciales llevábamos, ¿no? Entonces invitábamos a los paseantes, oiga, ¿les podemos hacer una pregunta? Rápido. Entonces, bueno, ya, a ver, se ponían ahí, le poníamos la banda presidencial y le decíamos un poco así de, si usted fuera electo presidente, ¿cuál sería su primera propuesta para Chile? ¿No? Y la verdad es que era muy interesante porque, bueno, había gente que de pronto así, bueno, lo pensaba un poquito más y había otros que le salía del pecho y la respuesta. Y la verdad es que es un debate interesante porque también uno de pronto se pone a reflexionar qué está más allá de la supervivencia cotidiana. Entendemos todos, yo creo que en un país como este, que de pronto los hilos del capital y de la complejidad y de las prisas son muy fuertes y uno tiene que andar sobreviviendo en el día a día. Pero ¿qué pasa si por un momento, en este ejercicio de ser un ciudadano y ser miembro de una sociedad, uno pone una pequeña pausa y dice, a ver, ¿dónde está lo importante? Y en eso importante yo tengo algo que decir. Y en eso que tengo que decir, quiero interactuar con otros. Y en ese momento, poco a poco, quizá, solo quizá, podemos empezar a construirnos como una sociedad que justamente enfrenta sus problemas y que es capaz de deliberar y que al menos se hace esa pregunta de ¿qué es lo más importante? Y por lo tanto, ¿cómo puedo yo impulsar eso? Y no solamente lo más importante para mí en este momento, en mí, de las puertas de mi casa para adentro, en mi familia, sino que es lo más importante para esta sociedad, ¿no? Y entonces eso te obliga a involucrarte, a escuchar, a entender a otras personas, y entonces ahí sí hablemos de sociedad, ¿no? Y entonces un proyecto como este, un poco lo que trata de detonar es eso. Y es curioso porque en las reflexiones para este año, justo decíamos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a evaluar si tuvimos éxito? Entonces, bueno, sí, a ver, sí, el número de clics, ya, ok, número de clics, en la plataforma digital. ¿Pero qué más? Bueno, cantidad de propuestas. Bueno, sí, ya, cantidad de propuestas. O, a ver, propuestas.
¿Cuántas fueron, perdón?
El año pasado fueron 3,500,
3,400.
Por ejemplo, había propuestas que tenían que ver desde con un sistema de reciclaje de basura para la comuna que fuera más eficiente en el proceso de recoger, ¿no? Hasta una ley vinculada a temas de de equidad, no era de equidad de género, era la propuesta que presentó Iguales, que tuvo muchas adherencias, que tenía que ver con impulsar una política de respeto a la identidad de género dentro de las comunas, ¿no? O sea, una diversidad muy grande. Entonces, bueno, ¿cuáles son los indicadores en los que vamos a saber si estamos teniendo éxito o no? Ya, cantidad de propuestas o cantidad de propuestas adoptadas o que estas propuestas incidan en el debate público. Sí, estamos. O que la gente vaya a votar. Sí, está bien. Pero hay otro elemento que a mí me parece importante y es consolidar el poder de la ciudadanía ejerciendo esa ciudadanía misma. Y eso es uno de los elementos que a mí me parecen personalmente más importantes. Porque en el momento en el que tú dices, sí, tengo que votar, pero tengo que votar y me da igual. Y si no voy a votar, da igual, porque eso de la política está allá afuera, no me representa ni el sistema político ni los actores que están ahí. Y en ese momento ya perdimos todos, porque ese poder está totalmente repartido de manera desigual y porque ese sistema ya solamente permitió que solo unos pocos se apropiaran de lo que es de todos. Y en ese momento ya perdimos. Entonces, en el momento en el que alguien dice, yo tengo algo que decir y yo tengo una propuesta y esta propuesta me va a permitir involucrar a otras personas de mi comunidad y plantear una voz al unísono frente a los que van a estar peleando por mi voto, en ese momento empiezas a consolidar el poder en otro lugar. Y el poder va mucho más allá del ejercicio del voto. El poder tiene que ver con la capacidad para organizarte y para decirle a tus vecinos, oigan, vecinos, tenemos una situación aquí y tenemos una oportunidad de incidir en lo que está sucediendo. Porque hoy muchos están mucho más allá de estar interesados en participar, en tomar ese poder. ¿Por qué? Porque han habido algunos que llevan años y décadas amasando ese poder de un lado, ¿no? Los partidos políticos, los grupos empresariales. Bueno, sí. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con todos estos miles? Chile, además, tiene una particularidad. En los países donde el voto no es obligatorio o que cambió la política de tener voto obligatorio a tener voto voluntario, está entre los tres países donde la participación electoral ha ido a la baja estrepitosamente y particularmente entre ciertos sectores. O sea, las mujeres que están en ámbitos rurales, de jóvenes, no votan, pero no votan nada. El porcentaje de abstinencia, el porcentaje de participación de los jóvenes de 18 y 19 años, el porcentaje de jóvenes de 18 y 19 años que está yendo a votar está en el 8%, ¿no? ¡8%! Y hay lugares donde hay comunas donde ese porcentaje baja al 4 y al 5%. 4 en mujeres, 5 en hombres. Jóvenes de 18, 19 años, 4% de participación electoral. 4 de cada 100 mujeres en ciertas comunas solamente están yendo a votar. ¿Cuál es el poder que hay? Ninguno. Ninguno, porque no les interesa, porque encuentran que no tienen un poder en este proceso de liberación. Entonces, para mí es importante que ese poder regrese, y ese poder no va a regresar en que haya 60 o 70 personas por cada 100 yendo a ejercer el voto. Tiene que ver con una certeza previa, que tiene que ver con reconocer que mi voto forma parte de una deliberación colectiva que alimenta un sistema del que yo soy parte, y hoy no lo hay. Entonces hay que regresar a ese debate, a esa deliberación.
Agradezco tu entusiasmo, pero ahora me viene la enorme necesidad.
Venga.
De hacer de abogado del diablo.
Eso.
Comparto. O sea, no estaría haciendo este programa si no compartiera. Analicemos por qué no ocurre. lo que tú mencionas a las personas mayores que escuchen este programa les va a traer una cierta nostalgia. Porque hubo una época en Chile, y yo admiré esa época, en que la gente efectivamente formaba organizaciones en la sociedad civil, en donde había un enorme debate político, en donde la gente trataba de participar. Por supuesto, todo eso fue tabla rasa en el minuto que se generó la crisis, se generó el golpe. Después de todo el sistema que vino después de rediseño de Chile, en fin, todo el mundo lo sabe. Cuando empezó de vuelta la democracia, de alguna manera, después de haber logrado, porque la gente tenía esa sensación, que logró recuperar la democracia a base de palos, a base de marchas, justamente hubo una efervescencia, y sobre todo en los últimos años, antes del advenimiento de la democracia, de todo esto que tú comentas. Había discusiones estratégicas. Había una participación barrial, regional, universitaria, hasta en las escuelas, en los secundarios, y no se conversaba, obviamente de tratar de acabar con ese sistema que nos regía, pero además se conversaba sobre grandes temas, y se discutía mucho de esos grandes temas. Después vino la democracia. Vino la democracia con las reglas que conocemos. La capacidad de decisión dentro del sistema político vino con trampa. Y entonces la gente empezó a tratar de proponer, me consta, y desde el gobierno se decía, estimulamos la participación. Pero por lo que yo escuché, lo que terminó pasando es que de tanto golpear contra el farellón, la ola de la participación, y no lograr moverlo ni un centímetro, la gente terminó por tener una especie de resignación inducida. Cuando finalmente ya no fue obligación votar, y la gente tuvo esa resignación inducida, se terminó todo. La consecuencia de que se haya terminado todo es que hay que rever quiénes realmente votan hoy. Porque lo que la gente quizá no piensa, y por eso también nos motivamos a hacer este programa, que cuando no hay obligación de votar, parece que van a votar más los que quieren que el sistema siga igual que aquellos que quieren que cambie. Entonces, de alguna manera, a la gente le asiste algo de razón. En esta iniciativa que ustedes tienen, que la considero súper loable, y por algo quiero que sean compañeros de ruta, incluso hemos conversado acerca de cómo la Fundación y nosotros podemos seguir participando, generando información de valor. ¿Cómo has percibido tú esa resignación? ¿Qué has escuchado de esto que te estoy contando? ¿Es así como yo lo digo? ¿Tiene matices? ¿No es así?
No, es así. O sea, al final, a ver, cuando tú quieres participar, y te dan en teoría un espacio de participación, y participas, pero esa participación tiene cero impacto, dices, ay, está bien, frustración número uno. Pero te dicen, no, ahora sí, ya vamos a participar bien. Entonces vuelves a ir con tus inquietudes, con tus expectativas, porque ahora sí se abrió un nuevo espacio de participación, y vuelves a ir y participas, y tu participación tuvo nuevamente cero impacto. Bueno, ya la tercera se va a requerir 5 veces más esfuerzo para llevarte a participar. Yo es lo que creo que ha sucedido. La promesa de la participación asociada a los procesos democráticos es grande, es una promesa grande. Y en pocos casos ha sido capaz de regresarle lo comprometido a quienes se les prometió. Y entonces, pues obviamente viene esto asociado de una gran frustración. Y que ya en realidad esa idea de participación empieza a carecer de contenido, ¿no? O sea, hoy día, y lo seguimos viendo, hoy día todos y en todos lados, además no solamente en Chile, no hay discurso político que no incorpore los términos de el valor de la participación ciudadana. Y sin embargo son bien pocos los que tienen los mecanismos y las herramientas adecuadas para llevar esa participación a un fin que realmente sea vinculante y que realmente le regrese esa promesa a la ciudadanía. Y entonces ahí es donde estamos hablando de empezar a reconstruir una confianza que se ha roto sistemáticamente durante tanto tiempo, y porque además el mismo sistema no tenía ni siquiera los incentivos para hacerlo. Entonces, en este momento, pues obviamente estamos remando a contracorriente de años y años de esas promesas incumplidas, promesas de la participación. Y parte de eso tiene que ver con lo que mencionaba antes, que hoy, más allá de y eso es algo que hemos tratado de ir generando y que no ha sido fácil, pero creo que tiene mucho valor, más allá del resultado de la elección, es reconocer que en esta deliberación yo ya estoy ganando. O sea, reconocer que la participación, mientras se lleva a cabo, va generando ganancias para quien participa. Y esa valorización tiene que ver con un reconocimiento del otro, de lo que el otro tiene que ver conmigo, ¿no? De que yo me reúno con mis vecinos y en esa reunión existe un valor que antes no existía, que a lo mejor yo no había tenido esa reunión con vecinos en años y que ahora encontramos un pretexto y que en esa interacción, en ese verse a la cara, en ese pensar en qué es lo que nos conviene, ya estamos teniendo una ganancia per se. Y ahí creo que es el punto de partida para empezar a construir ese poder que mencionaba antes y que eventualmente, si las cosas siguen funcionando paso a paso y se genera también la educación cívica, porque además debo decir, este proyecto tiene un componente también para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, también queremos trabajar ahí en donde antes de que se pierda toda la esperanza, empezar a construir. Pero bueno, y eso también tiene que ver con una política pública del gobierno actual de regresar la educación cívica a los colegios. Pero en fin, o sea, tratar de tocar los diferentes frentes y empezar a reconstruir esa esperanza, no en la capacidad del político de responderme, está bien, es parte del proceso, pero sí en lo que gano al ser capaz de sentarme a discutir con un igual y construir un proyecto conjuntos.
Habló Pablo Collado. Estamos llegando a los últimos minutos, ¿eh? Me quedan unos cuantos minutos de este primer programa de Pienso, Luego Decido. Lo primero que quiero decir es me congratulo de haber invitado a este compañero. No quiero decir compañero de lucha, pues sí, camarada de lucha, correligionario de lucha, o simplemente un nuevo amigo, que en su base y que en su trabajo de los últimos años representa tan fielmente buena parte de nuestra motivación para hacer este programa. Y en eso te quiero agradecer, porque le has dado un sustento y has mostrado en la realidad cosas que para nosotros son sueños, ahora que comienza este programa. En segundo lugar, debo decir que en el último tiempo la política se ha transformado en farándula. En el último tiempo, como dije al principio, el carisma, la capacidad de dar ideas simples y sencillas, porque la gente es tonta, la posibilidad de tratar de decir lo menos posible para que lo que realmente quiero hacer no sea juzgado antes y yo después tenga la oportunidad de hacerlo sin mayores contrapesos, porque el sistema me lo permite. El ataque mutuo para tratar de eliminar al componente o al adversario en función de defectos personales o pequeñas historias totalmente sobredimensionadas. La importancia que se le está dando, y yo no la niego, a la corrupción. O más bien, la manera en que la corrupción se presenta en los medios, invalidándolo todo, ha dejado a la persona que quiere pararse frente a su país y tomar una decisión responsable con una sensación de, directamente, lo voy a decir con esta palabra, me disculpan, quizá lo vulgar, asco. La gente, primero que nada, desconfía de las personas. Quizá están haciendo brotes nuevos, quizá este sistema binominal que ahora no es tal, pero que conserva buena parte de su esencia, como ya lo vamos a explicar en futuros programas, ¿qué es este cambio que se hizo? ¿Y cuál es su verdadero impacto cuando vaya a votar en cómo estaban las cosas y cómo van a estar? Quizá el advenimiento de jóvenes, quizá incluso lo que se ha dado en los últimos días, en donde se cuestiona un candidato por una conducta ética que va más allá de la ley, pero que es ese sentido común que ciudadano inteligente y quizá también nosotros queremos revalorizar. Eso que la gente siente que de verdad tenga un impacto es una pequeña muestra, no estamos juzgando ni siquiera a la persona que en este caso ha sido sujeto de juicio, no sabemos, no tenemos la información. El solo hecho de que se haya discutido ya es quizá algo de los nuevos tiempos. El solo hecho de que nadie se haya podido defender a puertas cerradas contra el sentido común de la gente es parte de los nuevos tiempos. Sucedió muy poco tiempo. Las autoridades de ese partido se fueron a sus regiones y cuando volvieron tuvieron que cambiar radicalmente la postura. Parece que la participación, entonces, en algunos casos sí funciona. Repito, la política se ha transformado en básicamente una caja de cristal que desnuda a sus participantes, pero sobre la que no podemos tener mayor influencia. Los invitamos entonces a, de alguna manera, hacer un ratito al costado ese sentimiento que tiene de desagrado, esa desaprobación que tiene de los actores, esos límites que el sistema le presenta a usted para tener influencia. Porque si nos concentramos en eso, nos quedamos en casa nomás. Y esa caja de cristal va a seguir operando tal cual. Ni siquiera nos van a mirar. Van a seguir haciendo su vida. Los probos tratando de luchar en un sistema que los termina por expulsar. Y los otros haciendo lo que se les da la gana. Y nosotros siquiera mirando. Cambiemos de enfoque. Pensemos nosotros. Veamos la información, tomemos decisiones como si fuéramos presidentes, como muy bien Pablo contó que hizo en el Paseo Ahumada, poniéndole la banda a cada ciudadano. Elevemos con la información nuestra toma de posiciones. Y quizá, y esa es la aspiración de este programa, quizás, bueno, aquellos que tienen decidido que son de tal identidad y que van a votar por cuál, no importa lo que pase, bueno, escucharán, se identificarán con una parte, con la otra, siempre sabrán al final del programa para qué lado van. Pero las elecciones muchas veces las deciden justamente los que no piensan así. Y en este momento tan líquido, en donde ya las coaliciones no son lo que son, en donde parece que es una carrera corrida, pero quizá no lo sea, les sirva de algo. Gracias, Pablo, por la visita a nuestro programa. Quiero agradecer también a compañero de trabajo Manuel, que vino a sentarse a la cabina para empezar a empaparse de lo que es estar sentado en la radio y pronto va a tener una participación activa. Y a ustedes, auditores, por permitirnos estar acá en otro horario con esta voz de argentino uruguayo, que no es la de Todos Educamos. Los espero el jueves igual. En las próximas entregas de este programa trataremos temas específicos y trataremos de darle información útil para que usted decida quién es y decida para dónde va. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Pienso, Luego Decido. Un espacio para entender qué está en juego en las próximas elecciones. Aguas saborizadas Naisi, un producto 100% chileno.